nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Roy Orbison. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. En una época en que la apariencia escénica era lo más importante para un artista, Roy Orbison logró trascender solo con su talento y su voz sobresaliente. Orbison pasó buena parte de su vida tratando de volver a la cima mientras las tragedias familiares lo golpeaban y su carrera lo obligaba a reinventarse una y otra vez. En Sintonía Crónica Epitafios, Roy Orbison, la voz de los solitarios.
En 1975, cuando entré en el estudio para hacer Born to Run, quería hacer un disco con letras como las de Bob Dylan, que sonara como Phil Spector, pero sobre todo quería cantar como Roy Orbison. Ahora todo el mundo sabe que nadie canta como Roy Orbison. Con estas sinceras palabras, Bruce Springsteen dio la bienvenida al Salón de la Fama del Rock and Roll a Roy Orbison. De paso, ponía en evidencia la devoción inmensa que sentían varios miembros de su generación por un artista que, sin escándalos ni extravagancias, había llegado hasta la cima solo con su talento y buenas canciones.
Esa personalidad introvertida y quitada de bulla la había jugado en contra en sus primeros años a Roy Orbison. Contemporáneo de Elvis Presley y Johnny Cash, Roy no ofrecía una presencia escénica ni un carisma que pudiera compararse con esos ídolos. Sin embargo, terminó compartiendo con ellos en más de un escenario y estudio de grabación. La voz de Orbison, el Caruso del rock and roll, supo encontrar el camino al éxito una y otra vez durante su accidentada carrera. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy.
Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Anything at all, you got it, baby.
Orbison nació en Texas el 23 de abril de 1936 y se acercó a la música desde muy pequeño mientras consumía con voracidad las canciones de country y western que pasaban por la radio. También tuvo predilección por el rhythm and blues y la ópera. Toda esa mezcla terminaría conformando su estilo tan único e imponente.
En medio de la explosión del rock and roll liderada por Elvis Presley, Roy Orbison tuvo su primera oportunidad. El propio Johnny Cash llamó a Sam Phillips, el cerebro de Sun Records, para que escuchara este prodigio de voz operática que cantaba country. Phillips lo incorporó en el sello a regañadientes y nunca le otorgó las mismas regalías que Cash o Elvis. En poco tiempo, Orbison se largó a buscar su camino en otras latitudes. Working all day. Sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California blue. One sunny day I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long, doing all I can do to get back to you.
Listen, all you people, try and understand.
Roy Orbison no parecía estrella de rock y no causaba una gran impresión visual cuando subía al escenario. Muy bien vestido y peinado, Roy se colgaba la guitarra y escondía el rostro detrás de sus lentes oscuros. Hacía pocos movimientos y era un acto más bien formal dentro del desenfreno que había en esa época. Los Beatles lo invitaron a su gira en 1963 y quedaron boquiabiertos con la capacidad vocal de Orbison. George Harrison atesoraría esa imagen y ese sonido por varias décadas, cuando coincidieron nuevamente y se hicieron buenos amigos.
Roy Orbison tenía 26 años cuando escribió Only the Lonely, su última oportunidad para no quedar en la segunda división de la música popular. En un principio le ofreció la canción a los Everly Brothers, que la rechazaron de plano. Elvis Presley hizo lo propio y Roy tuvo que grabarla con su propia voz. Only the Lonely se convirtió en un éxito inmediato, llegó al segundo lugar de los charts y de paso se transformó en una suerte de himno para los solitarios. Dum, dum, dum. En la década del 60, Roy Orbison aprendió a convivir con el éxito. Casado y con tres hijos, compuso una canción para Claudette, su mujer, y facturó un nuevo éxito en las listas con Oh Pretty Woman, otro clásico instantáneo. A pesar de algunas discusiones e infidelidades, la pareja seguía un camino sólido hasta que en 1966 Claudette sufrió un accidente en moto y murió frente a los ojos de Roy Orbison. Había perdido a su mujer bonita y pronto lo seguiría otra tragedia.
2 años después, Orbison estaba participando en un festival británico cuando le recibió un llamado de urgencia desde el otro lado del Atlántico. Su casa se había incendiado y habían muerto sus 2 hijos mayores de 16 años. Solo y deprimido, Roy Orbison volvió a desaparecer de las listas de éxitos y pasó a un segundo plano. Debía reconstruir una vida que parecía marcada por la maldición.
I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wished me well. You couldn't tell that I've been crying over you thought that I was over you, but it's true, so true. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.
Aunque Roy Orbison logró formar otra familia y recuperar parte de su ánimo, su figura estuvo ausente en la década del 70. La música de Roy parecía un producto de la nostalgia y las bajas ventas lo obligaron a aceptar cualquier trato para actuar en festivales de segundo orden a lo ancho de Estados Unidos. Con el paso de los años, sus canciones volvieron a tener un nuevo aire gracias a artistas como Don McLean y Emmylou Harris. Además, su música fue pieza clave en la película Terciopelo Azul, de David Lynch. Orbison, ya convertido en figura de culto, volvía a atraer a las audiencias.
A fines de los 80, Roy Orbison estaba grabando un nuevo disco junto a Jeff Lynne, el cerebro del Electric Light Orchestra. En paralelo, había sido invitado a formar parte de los Traveling Wilburys, el supergrupo de George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty y el propio Lynne, que se tomó los rankings con Handle With Care. A punto de publicar su álbum de regreso y con nuevos planes para su supergrupo, Roy Orbison falleció de un ataque cardíaco el 6 de diciembre de 1988. Tenía solo 52 años, pero el tabaquismo y la hipertensión le habían pasado la cuenta.
La historia de Roy Orbison no terminó tras su muerte. Su disco póstumo llamado Mystery Girl logró un éxito inusitado con el sencillo You Got It, mientras el resto de su obra volvía a venderse a las disquerías. 2 años después de su deceso, Roy volvía a tomarse el primer lugar gracias a la banda sonora de la película Mujer Bonita, que revivió ese clásico que Roy Orbison le dedicó alguna vez a su querida Claudette, Oh Pretty Woman.
Walk on by.
I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me?
En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Roy Orbison.
En el próximo programa, Prince, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.